Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Cada vez queda menos para esa fecha señalada, la del 5 de julio, el arranque de lo que va a ser la pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas de cara al próximo ejercicio deportivo 2021-2022. Muchas cosas encima de la mesa a esta hora de la tarde por parte de la dirección deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo buscando en el mercado un central, un centrocampista defensivo, un futbolista de banda y un delantero. Pero ojo, porque sigue también las negociaciones con José Rodríguez, aunque tiene oferta de Qatar. Veremos lo que ocurre, si renueva o no con la Unión Deportiva Las Palmas. Y también está muy cerquita, no vamos a decir prácticamente hecho, pero sí parece que está bastante avanzado la renovación de Eric Curbelo con la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser la próxima campaña. En medio de todo esto también intenta la Unión Deportiva Las Palmas que Rafa Mojica continúe la próxima campaña. Si no se da, buscarán en el mercado algún futbolista más para completar lo que es la plantilla que va a tener Pepe Mel de cara a la próxima temporada. Eso sí, trabajando la Unión Deportiva Las Palmas con prisa, pero es decir, sin pausa, pero tampoco con prisa, buscando las mejores alternativas que tenga el conjunto amarillo para la próxima temporada, sobre todo porque también está pendiente de algunas salidas. Todavía no hay acuerdo de vinculación con Cristian Rivera, que tiene una oferta del Sporting de Gijón, pero todavía no se ha desvinculado, no ha rescindido el contrato con la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos también lo que ocurre en las próximas fechas en torno a este asunto, que es muy importante porque no cuenta para la Unión Deportiva y el futbolista, insistimos, tiene encima de la mesa una oferta del Sporting para la próxima campaña. También en baloncesto, muy pendiente del próximo lunes, Consejo de Administración del Herbalife y Gran Canaria. Como ya adelantó el consejero de Deportes, Francisco Castellano, en estos micrófonos de la cadena COPE, va a haber un déficit de 1.753.000 euros de esta temporada, que no va a tener nada que ver con lo que va a ser el presupuesto de la próxima campaña, que también se va a conocer el próximo lunes, y a partir de ahí va a trabajar ya el club en torno a la confección de la plantilla que va a tener por FISAC. Después también hablaremos de ello, y por supuesto de balonmano, porque el Rocasa Gran Canaria ha confirmado que Melania Falcón continúa una temporada más en el conjunto Gran Canario, el equipo que va a dirigir Robert Cuesta en Rocasa de cara a la próxima Liga 2021-2022. Las 2 y 2 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Con todo esto y con mucho más, arrancamos los deportes aquí en la cadena COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y también, después, en unos minutos, hablaremos con el presidente del Club Voleibol Guaguas, con Juan Ruiz. Se presentó hace muy pocas fechas lo que es la campaña de abonados de cara a la próxima temporada, ya pendiente de lo que van a ser la fase previa de la Champions, y quieren hacer un equipo lo más competitivo posible para intentar volver a conseguir el título de la Liga, en la máxima categoría del vóley nacional, luchar por la Copa del Rey, por supuesto en la Champions. Insistimos que en muy pocas fechas conoceremos los rivales que va a tener el Club Voleibol Guaguas de cara a lo que va a ser la competición europea para la próxima temporada. También, sin olvidarnos del baloncesto con el Gran Canaria, también hablaremos de balonmano, de esa renovación de Melania Falcón. Bueno, en definitiva, hasta las 3 de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte aquí en la cadena COPE. Pero la primera parada la vamos a hacer en la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una semana más, vamos a decir prácticamente lo mismo, Jesús, todos los equipos pendientes. Yo imagino que también de los descartes que haya en la primera división y jugadores que puedan quedar libres para que los pueda contratar, en este caso en concreto la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, esto funciona siempre así, ¿no? Y este año, pues, con un poquito más de retraso por el factor que supone la disputa de la Eurocopa, que siempre es un gran escaparate donde los jugadores se exhiben. Supongo que una vez terminado el torneo, pues ya comenzará a moverse el mercado europeo de los grandes fichajes, y luego irán cascada hacia abajo, ¿no? Los equipos de primera división en España pues tendrán, como consecuencia de lo que se vaya moviendo en el contexto continental, también sus cambios de fichas, y bueno, y los equipos de segunda pues esperar los descartes de primera, sobre todo para reforzarse en posiciones clave, ¿no? Con esto nos vamos a ver prácticamente con un mercado que nos va a llevar hasta el mes de septiembre, a pesar de que la liga empieza una semana antes este año. Y bueno, es lógico que si tú no tienes amarrado ya las renovaciones o futbolistas que puedes tener asellados, que no dependen de estas circunstancias, y no los has incorporado, pues nada, hay que esperar un poco que se vaya moviendo el mercado y a que se vaya decidiendo dónde termina cada jugador.
Otra fecha clave parece la del 30 de junio, con nombres propios además en la Unión Deportiva. Eric Curbelo parece ser que está muy cerca de renovar con la Unión Deportiva, y José Rodríguez, que también quiere el club, tiene ofertas en Qatar, además importantes, y sobre todo en el aspecto económico. No va a ser sencillo, y parece que esa fecha del 30 de junio también podría ser clave.
Esto depende de lo que el futbolista quiera, como casi siempre, ¿no? Si lo que se quiere es ganar dinero, pues me parece que la Unión Deportiva no va a tener futuro. Si de lo que se trata es de jugar y ser importante en un equipo de una liga importante, yo creo que Las Palmas es una opción para el futbolista. Pero bueno, estaría bien que él lo definiera, que yo creo que ha aprovechado más que el propio club, más que la propia Unión Deportiva estos últimos meses, porque bueno, él venía de una inactividad y ha vuelto al panorama competitivo gracias a estar entrenando y jugando con la Unión Deportiva. El equipo ya sabemos que no le ha quedado tan buen rendimiento de él porque no ha aportado el número de goles que la Unión Deportiva Las Palmas esperaba de su participación. Y bueno, que es un jugador importante, de eso no cabe la menor duda, de que la Unión Deportiva le gustaría contar con él tampoco, lo he dicho por activa y por pasiva el presidente, pero está claro que el equipo amarillo tiene un límite económico al que puede llegar por GC, y está claro también que en el último mercado de invierno el refuerzo de GC fue insuficiente, el equipo debió de haberse compensado también en otras líneas, y que ahora mismo parece que se está poniendo el esfuerzo justamente en eso, que tengamos una plantilla más equilibrada para afrontar con más garantía la próxima temporada.
En ese sentido, Pepe Mel, además lo señaló aquí en la cadena COPE, que para saber el objetivo que va a tener el equipo, tendrá que conocer primero con la plantilla que va a contar, que nadie le diga que va a luchar por la parte alta con una plantilla o que va a luchar por la violencia con otra plantilla, que quiere primero ver con los jugadores que cuenta para saber el objetivo.
Bueno, pues es lógico. Aunque bueno, ya los objetivos los puso el presidente, ¿no? En esa comparecencia de prensa que tuvo al final de temporada, ¿no? El objetivo principal sabemos que son los 50 puntos, la famosa permanencia, y cerrarlo lo antes posible, ¿no? Un objetivo un poco así vago o indeterminado. Veremos si el equipo es capaz de sumarlos pronto y luego mirar hacia arriba y de engancharse al playoff. Mira, yo ya creo que el último año de la Unión Deportiva, de haber sido más regular o de haber aprovechado el mercado de invierno, hubiera sido capaz de sumarse a la pelea de estar en por lo menos de engancharse a la lucha por entrar en el playoff, tal y como lo ha hecho el Rayo, que al final, como ha sucedido en otras ocasiones en temporadas precedentes, ha sido el que ha terminado ascendiendo, el que entra último y casi de rebote, normalmente tiene muchas posibilidades, porque será porque no se cuenta con él de sorprender. Yo creo que bueno, que Las Palmas podía haber estado este año en esa lucha, y creo que siendo desapasionados y con cabeza fría y sabiendo pues lo que tiene detrás este equipo y los rivales que se van a encontrar la próxima temporada en la división, no es descabellado que Las Palmas esté como objetivo, de manera descarnada, abierta y valiente, el de estar peleando ahí para entrar en ese playoff. Yo creo que eso no es malo decirlo, y bueno, y es lógico que el entrenador pues tenga sus prevenciones y meta un poquito de presión también a la dirección deportiva y al presidente para que le pongan en sus manos la mejor plantilla posible. Entonces bueno, en esas estamos, y yo creo que un aspecto importante que no sé si se está descuidando es el de intentar ilusionar, no solo a la afición, claro. que se supone que va a volver a los estadios en la próxima temporada y que tendrás que vender abonos para que la Unión Deportiva vuelva a tener ese apoyo en la grada, y si le pendes que tu objetivo es una permanencia, pues yo supongo que mucha ilusión no habrá. Y también a los que pretenda fichar, porque ni GC, ni Jonathan Viera, ni otros futbolistas que puedan venir de equipos de primera división, se les va a hacer atractivo un proyecto que aspira a la permanencia en segunda, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, pero bueno, ahora mismo estamos en un periodo un poquito de aparente calma, aunque yo supongo que la Secretaría Técnica del equipo de la Dirección Deportiva no se para de trabajar.
En la situación en la que estamos, por el tema de la pandemia, no ha habido público, es decir, que se han bajado los ingresos de los clubes, se ha parado también las posibles rescisiones de contrato. En este caso también trabaja Jesús, la Unión Deportiva, no ha llegado a un acuerdo todavía con Cristian Rivera, eso también puede ser un inconveniente, ¿no?
Es el futbolista más caro de la plantilla de la Unión Deportiva, por la ficha que en su momento se le firmó a este jugador cuando la Unión Deportiva estaba en primera división, y obviamente supongo que Rivera no quiere salir sin llevarse la mayor cantidad de dinero posible de su contrato, ¿no? Es lógico, es lícito, de la misma manera que lo es la postura de la Unión Deportiva Las Palmas, que trata de ahorrarse la máxima cantidad. Sabe que el jugador tiene un interés en firme, además del equipo de su tierra, del equipo que le formó, el Sporting, y bueno, está presionando con esa circunstancia para tratar de que el jugador pues perdone una mayor cantidad de dinero. Bueno, lógicas negociaciones de los previos de temporada. Es una lástima que Rivera no haya tampoco que no se haya enganchado al equipo en esta última temporada, porque creo que de haber mostrado su mejor nivel, yo creo que había sido un futbolista importante y probablemente se habrían incrementado las posibilidades de la Unión Deportiva en la última línea, pero no ha sido así. Ha estado por debajo del rendimiento. Yo creo que se puede decir, sin temor a equivocarnos, que le ha salido más caro este jugador a la Unión Deportiva de lo que le ha aportado al equipo en sus temporadas, y solo queda desear que haya un acuerdo rápido, pronto y lo más beneficioso posible para la Unión Deportiva, que al final es lo que nos importa.
Sin duda. Y una última cuestión que veremos en la Radio Televisión Canaria en Deportes en los próximos días.
Pues aquí sí que estamos ya de postemporada, Juan Francisco. Nos hubiese gustado ofrecerle a nuestros espectadores esta final que va a haber por la tercera plaza de ascenso a segunda, que el domingo se disputa en el San Fernando y el Tenisca, pero bueno, ya como ocurrió la temporada anterior, la Federación Española de Fútbol ventiló los derechos sin tenernos en cuenta, los vendió a otro operador sin considerar que nosotros podíamos haber estado interesados en ese partido, tal. Bueno, las cosas así, los hechos consumados, como dice el otro, y por desgracia no vamos más que a poder cubrirlo y ofrecerlo en los informativos a los aficionados al deporte en la Tele Canaria. En definitiva, no vamos a tener retransmisiones este fin de semana, ya vamos a parar por lo menos en las próximas semanas, y sí que estamos a la expectativa de poder cerrar un acuerdo para ofrecer los partidos de pretemporada de nuestros principales equipos de fútbol.
De cara a la próxima temporada, ¿va a seguir todo igual, la primera y la segunda, en cuanto a las retransmisiones deportivas?
Bueno, en lo que se relaciona con la televisión canaria, no están nuestras expectativas poder recuperar los derechos de retransmisión de segunda división. Esto hace ya algunas temporadas que viene siendo pues económicamente muy complejo alcanzar esas cifras que se piden en el fútbol español. Obviamente es algo que nos interesa, pero que económicamente, por lo menos hasta el último contacto que tuvimos con los dueños de los derechos, resulta muy lejos de las posibilidades de Televisión Canaria. Así que a corto plazo no entra en nuestros planes.
Jesús Alberto, siempre es un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, un buen fin de semana. Y bueno, si no volvemos a hablar, desear unas felices vacaciones a todos tus oyentes de la COPE, y que no bajemos la guardia con el COVID, que todavía está por ahí, a pesar de que hayan aumentado mucho las vacunaciones y nos vayan a dejar ir sin mascarilla a partir del sábado por la calle, por lo menos en Gran Canaria. Esperemos que entre todos consigamos de una vez y por todas terminar con esta pesadilla que hemos vivido en el último año, ¿verdad?
Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Jesús. Hasta luego.
Un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente. 2:13 de la tarde, vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, ¿qué tal? Saludos cordiales a ti y a toda la audiencia. Muy buenas tardes.
Lo que venimos hablando los últimos días, Paco, el mercado parado, no solo el de la Unión Deportiva Las Palmas, sino el resto de equipos de la primera y de la segunda división del fútbol español. Vamos a ver cuándo arrancan los movimientos, ¿no?
Sí, la doble P, parálisis pandémica, es normal, es lógico, es comprensible. Ya lo resaltaba Tebas el otro día, ¿no? El tremendo agujero que ha dejado el COVID y la pésima gestión, no solo por el Barça, son 1.700.000 del FC Barcelona, sino que la segunda división está sufriendo hasta esta apocalipsis, ¿no? Esta falta de recursos brutal, no solo el ticketing y la falta de seguidores, sino el azote fatídico y diabólico del COVID. Y en ese escenario, pues, San Tenerife, sus 3-4 movimientos, Las Palmas con esos dos fichajes, si analizas una vez sucumbir el Girona y subir el Rayo, se queda configurada esa segunda división con 22 equipos, y esta mañana he estado contando únicamente 15-16 fichajes, es decir, un sólido, es un verano histórico. Yo considero que, salvo la última semana de agosto, ya con el campeonato arrancado, ahí va a ser cuando se avecine un maremoto de contrataciones, y coincide un poco con las coordenadas de la UDE, del ingenio, de la austeridad, ese tope salarial de 8,5 millones, y más allá de Veigas y Ferigras, lo que están buscando son jugadores de primera división que pueden venir a modo de cesión o de rescisión en el tramo final, los conocidos ya de Paulino, Ibiza, tanto Muñoz, que ya es agente libre, pero una vez que un jugador queda libre tiene muchísimas novias, y también quería garantías salariales, o sea que hablamos de un escenario realmente diferente, el mercado a cambio se modifica y todo se va a decidir, yo considero que va a ser un mercado muy largo de aquí a 4 o 5 semanas.
Y sobre todo también muchos equipos, y en este caso en concreto la Unión Deportiva Las Palmas tiene varios casos de esto, la cuestión de Cristian Rivera. Las Palmas con el mercado parado todavía no ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato, y Cristian ya con el contrato del Sporting prácticamente en la mesa para firmarlo.
Claro, pero ahí, por ejemplo, en el tema de Cristian Rivera, la sartén, digamos, por el mango la tiene la Unión Deportiva, porque le puede decir, vale, que tiene prisa el jugador, márchate si quieres, pero yo te voy a dar hasta aquí. No te voy a dar el año íntegro, sino hasta aquí. Y el jugador que ya tiene la oferta, en este caso de destino, se ve la necesidad de ceder, de bajar sus pretensiones económicas para poder salir. Ahí Unión Deportiva la forma se ve ganadora, por eso no tiene ninguna prisa, pero como bien apunta, todo está paralizado y atascado en gran medida por el tema de las rescisiones, de la operación salida. A mí ya cuando el presidente avanzó la rueda de prensa del siglo, la del 4 de junio, el 2,5 millones para todas las salidas, se me antojaba un pelín escaso, pero claro, no manejábamos ese factor de negociador implacable. Por ejemplo, en el tema de Rivera, vale, tienes el Sporting, por supuesto, y hay un preacuerdo con el Sporting, te puedes ir, el deporte vale de un año está en torno al millón, pero le puedes decir que te voy a dar 500.000, 450.000, 600.000, Rivera dirá, pues yo quiero 900.000, y ahí se tira ya floja, si Las Palmas tiene la base de poder jugar con el factor psicológico de comenzar la pretemporada y apartarlo, aunque no se puede, según el estamento de la ACE, pero puede jugar con esa base negociadora. El jugador que queda libre puede apretar, le puede pedir más a cada equipo de segundo, y el jugador que tiene el contrato y quiere salir puede decir, pues ahora me quedo y no me voy, pero Rivera querrá jugar. O sea, que ahí está el cúmulo impresionante de ingredientes que alimentan esta pretemporada típica, que comienza ya, es decir, no comienza dentro de 500 años en el paralítico, comienza ya, comienza el viernes 2 de julio con las pruebas de los test de antígenos, y los jugadores ya tienen fecha y hora para pasar por Barranco Seco.
Sí, efectivamente, ya estamos ahí a la vuelta de la esquina, que lo más probable es que la Unión Deportiva ya no solo no arranque, Paco, sino que casi finalice la pretemporada sin saber cómo va a quedar configurada la plantilla.
Por supuesto, a mí los cálculos que hacía el señor Mel en tu emisora, en tus ondas, en esa gran entrevista, un poco destapando fechas, partidos, me sorprendía que expresaran gran énfasis a la entrada y salida de la manga, ese 20 y 30 de julio, que lo destapó contigo lo de Murcia, pero a mí 20 y 30 de julio, o sea, hablaríamos 25, arranca el trabajo con 25 días de trabajo físico, se me antoja complicado que quede ya perfilada toda la plantilla. Es decir, ¿qué significa eso? Porque a día de hoy, contando con los 7, 8 platanistas y jugadores con contrato, por ejemplo, solo tienes un delantero, que es el Ezequiel Araújo, pendiente de que pase con Jesse y Rafa Mojica. Hay una serie de posiciones en las cuales se detecta una falta de cierto orden. Tienes 3 porteros con ficha profesional, solo un delantero, ningún lateral zurdo. Hay un stock de mediocentro, así Michael Mesa, Fabio, Enzo, Veiga, y luego te faltan extremos. Por ejemplo, solo tienes a Cedrés, solo tienes a Regino, solo tienes a Clau. La plantilla, el esbozo del nuevo Ferrari está todavía por hacer, es decir, no hay por dónde cogerlo. Tiene una rueda que le falta el motor, más allá del nombre que tenemos todos en mente, que Jonathan Viera del 31 de diciembre. O sea, yo no creo que el 30 de julio, cuando salgas de la manga y jugar esos 4 amistosos, tengas ya el equipo hecho. Eso es prácticamente imposible. La competición empieza el viernes 13 de agosto y hasta final de agosto la Unión Deportiva va a estar esperando hasta el último segundo para confeccionar uno de los mejores bloques que yo considero que debe ser convertirse en el nuevo Rayo Vallecano, que Mel se irá a ola y subir como sexto clasificado, subir por la vía del playoff, porque habéis por hecho que Eibar, Valladolid, Huesca, Leganés y Almería estarán peleando también por una segunda que se avecina emocionante, alucinante, y una carga. Si ves el mapa de los equipos de segunda, la gran mayoría son del norte, es decir, que sí, va a ser una segunda de frío, de hielo y súper competitiva.
Y una última, ¿esperas alguna sorpresa o varias sorpresas dentro de lo que son los 8 futbolistas? Porque dejaba esa clave abierta también Pepe Mel, de los 8 que van a hacer la pretemporada, no se descarta que uno o varios se queden en la primera plantilla.
Hombre, a mí se me vienen dos nombres, se me vienen ya a la cabeza, que es Cardona, lateral zurdo, grandísimo jugador, lo he visto en filiales, tiene un altísimo porcentaje de hacerle ficha profesional y quedarse, y Saúl Coco, yo considero, por la información que manejo, que Curbelo se va a quedar, va a venir otro central, y yo considero que Coco y Cardona se van a quedar, tienen que salir un portero, y luego a mí me gustó los momentos que tuvo Diego Guti, también me han hablado muy bien del juvenil, del delantero de Alex. Canarias. O sea, que vamos a ver, es una pretemporada, queda muchísimo por ver, pero sin lugar a dudas también espero más de Claumende. Hay jugadores que tienen que convertirse en el nuevo Pedri, una losa verbal y dialéctica de 2.000 toneladas, pero están llamados a dar un paso adelante. Si ahora una plantilla sin hacer, en pañales, los 8 canteranos no se comen el mundo, como hicieron a la 10-11, lo Viera, Juan Viera, Vicente Vitolo, que me lleve la Guardia Civil preso. Es decir, es su momento, es el momento de la cantera, de los nuevos Pedri, y por supuesto que hay depositadas grandísimas confianzas en esa legión de platanitos, porque ni hay dinero, ni va a haber esa nómina altísima de contrataciones, y la cantera va a jugar un rol importantísimo.
Pues sí, habrá que esperar a ver lo que sucede, ya muy poquito para que arranque la pretemporada de la Unión Deportiva. Paco Cabrera, siempre es un placer, un abrazo, gracias.
A ustedes, hasta otra.
Hasta luego. Enseguida continuamos con mucho más deporte. Tenemos que seguir analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, con muchas incógnitas encima de la mesa, muchos interrogantes todavía por contestar, sobre todo por parte del club, ver cómo queda configurada la plantilla, si va a haber acuerdo o no, finalmente, y cuándo, con Cristian Rivera, que tiene ya la oferta encima de la mesa del Sporting, pero no se ha desvinculado todavía de la Unión Deportiva Las Palmas, y si finalmente ese Rodríguez va a seguir la próxima campaña en la Unión Deportiva. Ojo que tiene ofertas, sobre todo del extranjero, tiene ofertas importantes y sobre todo económicas. Veremos si continúa o no en Las Palmas. Y parece muy cerquita, que ya lo podría hacer quizás oficial en los próximos días, la Unión Deportiva Las Palmas, la renovación de Eric Urbelo por el cuadro amarillo. A partir de ahí, lo que se busca es otro central para completar la nómina de defensa de la Unión Deportiva Las Palmas, un lateral izquierdo pendiente de lo que ocurra durante la pretemporada, un centrocampista defensivo y un futbolista de banda. También lógicamente pendientes con las posibles renovaciones que haya, porque si no, habrá que ir al mercado en busca de otros futbolistas para completar la plantilla que va a tener Pepe Mel de cara a la próxima campaña 2021-2022. Lo que sí parece claro es que los fichajes de Veiga y también de Ferigra los tenía ya la Unión Deportiva Las Palmas, los acuerdos prácticamente cerrados desde hacía mucho tiempo. Una vez que concluyó la temporada, los hizo oficial, además por 3 temporadas llegan uno y otro a la Unión Deportiva Las Palmas, al igual que han hecho varios equipos que ya han dado a conocer diferentes fichajes una vez que ha concluido la temporada. Todos esos acuerdos sí parecen indicar que estaban antes de acabar la liga. A partir de ahora se ha parado muchísimo el mercado. Veremos lo que ocurre con los equipos de la primera división, porque eso va a hacer que se abra también el mercado de segunda y posiblemente también de la primera y de la segunda ref de cara a la próxima temporada. Todo por decidir en cuanto al mundo del fútbol, en concreto la confección de las diferentes plantillas en el fútbol español y en particular en la segunda división, donde va a estar la Unión Deportiva la próxima temporada. 2:23 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Porque somos gente de mar, vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el puerto deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Lichtin.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:24 de la tarde. Seguimos con el mundo del fútbol y en concreto con la Unión Deportiva. Insistimos que hay muchas incógnitas todavía por decidir, muchas interrogantes todavía que no tienen respuesta, sobre todo en cuanto a la confección de la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada. Francis Santana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Enseguida te pregunto por la Unión Deportiva, pero el próximo domingo todavía tenemos competición, Francis. Se juega el San Fernando Tenisca, una plaza por la segunda ref. Un partido atractivo.
Atractivo. Con mucho morbo, viviéndose desde los dos lados, la verdad, de una manera, con una intensidad tremenda, incluso con una dosis de polémica que he visto por las redes sociales bastante fuerte, pero bueno, un partido súper atractivo, como dices tú, y y la verdad que a mí me une un vínculo muy grande con la Sociedad Deportiva Tenisca, en el que pasé un año magnífico, y nada, espero que se vea un buen partido y que ascienda el mejor. Si es el mejor es de blanco, mejor.
Eso te lo iba a decir, que ha jugado en Maspalomas, no en el San Fernando, sí en el Maspalomas, y ha jugado en el Tenisca, con lo cual el corazoncito se te da un poquito hacia la palma, ¿no?
Sí, sobre todo, pues encima también conozco, es verdad que conozco a los dos entrenadores, con el Almeida tuve la fortuna de jugar dos temporadas como compañero, en el famoso histórico Real Artesano, y con Tino Denis, lo conozco en mi última etapa, en mi último escarceo futbolístico, que Antonio Ramos me rescató, si podía llevar una mano en el antiguo Mar Pequeña, recuerdo, y Tino Denis ahí era el preparador físico y también jugué una temporada con él, y la verdad que se veía que tenía buenas nociones del fútbol y ahí está haciendo la carrera que está haciendo en tercera división, y nada, como te digo, la verdad que yo creo que el Tenisca son muchos años ya que se ha quedado a punto de subir. Es un equipo que el equipo más histórico de la tercera división, que siempre ha militado en esta categoría, o sea que yo creo que este año toca, pero lo tiene una plaza difícil en el campo de San Fernando, que ahí es muy difícil de batir, y bueno, esperemos que todo vaya por los cauces deportivos, se vea un partido bonito y que gane el mejor.
Efectivamente, que eso es lo importante, que haya deportividad y que al final gane el mejor en ese partido, próximo domingo, 12 del mediodía, San Fernando frente al Tenisca. En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, Francis, y no solo en concreto Las Palmas, sino en general todos los equipos de primera y de segunda, lo venimos hablando los últimos días, el mercado muy parado, ¿no?
Sí, está muy parado. No sé si tiene que ver también el tema de la Eurocopa, aunque la verdad que son equipos, estos jugadores son de primera división, pero esto va todo en cascada. Tú sabes que cuando se empiezan a hacer fichajes en primera, pues mediatiza un poco también el resto de categorías. Y en ese sentido, pues habrá que esperar un poco, pero que el tiempo se echa encima, porque ya la semana que viene empieza la pretemporada, el 20 de julio es el States allí en La Manga. Y lo ideal sería trabajar ya con un equipo base, vaya, con una columna vertebral, y creo que todavía faltan fichas para conseguir esa columna vertebral, vaya, y en ese sentido pues esperemos que desde la dirección deportiva, la Secretaría Técnica, pues empiecen a mover fichas y empiecen a aparecer los jugadores que, como te comenté la semana pasada, que creo que hacen falta sí o sí.
Sobre todo porque siempre ocurre lo mismo, los equipos que bajan, el Eibar, el Huesca, equipos que no han subido, que han estado muy cerca, como Leganés, Almería, el propio Girona, al final, si el objetivo de la Unión Deportiva es codearse por la parte alta, tendrá que hacer una plantilla muy competitiva a día de hoy, ¿no? O intentar tenerla.
Sí, por supuesto, un equipo fiable, que tenga por lo menos dos jugadores por puesto, que no vea un bajón entre un equipo y otro, entre un jugador y otro, perdón. Y porque la segunda división es muy larga, son 42 partidos y hay que estar en los momentos que hay esos pequeños bajones, pues ese equipo B que puede entrar en algún momento, pues sea igual de fiable, vaya. O sea que en ese sentido todavía queda mucho camino en la Unión Deportiva Las Palmas y el tiempo se echa encima. Pero claro, eso es como el nivel económico, como está la situación, pues habrá que esperar y estar en el momento adecuado y que el jugador también aprecie estar en la Unión Deportiva Las Palmas. Por eso hay que vender, a dónde tiene que ir el jugador, vaya, que sea un lugar apetecible para un jugador, para dejarse ver, con jugadores con proyección, como pasó el caso de Robert, pues conseguir jugadores así, vaya, que sea a bajo coste, que sea un escaparate para ellos, y nosotros en esa temporada, pues a ver si logramos estar entre esos seis primeros equipos para jugar aunque sea el playoff.
Tú que has sido profesional del fútbol, vuelve el público, no sabemos en qué cantidad, en qué porcentaje, pero va a volver el aficionado a los diferentes estadios, en este caso y en concreto el estadio de Gran Canaria la próxima temporada. ¿Tú crees que aquí se podría aguantar otra campaña más, ya con público, los 50 puntos, en mantener la categoría?
Te refieres a que el público exigiría más, ¿no? Entiendo la pregunta.
Claro, exacto. Sí.
No, yo creo que, vamos, es que con público o sin público, ya el ambiente por fuera, ya yo en las tertulias que hago con gente de fútbol, pues falta esa pizca de ilusión, ¿sabes? De adrenalina, de ver que podemos aspirar a algo más. Eso, pues imagínate ya, pues con el estadio lleno. Porque si esta temporada que ha pasado hubiera sido con público, yo te digo que a partir de la segunda vuelta poca gente hubiera ido al estadio, eso lo tenemos claro. O sea que hay que, aparte de tener un juego vistoso, pues intentar cumplir los objetivos y ver, ilusionar con que podemos por lo menos aspirar a esa sexta plaza, no quedarnos en esa tierra de nadie que haya pasado en estas dos últimas temporadas, ¿entiendes? Pero en ese sentido la asistencia de público también puede ser un plus, como dije la semana pasada, para el futbolista, para que se apriete más y se motive y sienta esa presión, y eso quiera que no, pues el jugador tiene, da un 120%, ¿no? Y más si se entramos en dinámicas positivas, en que todo fluye y salen las cosas bien. Y el público ahí es muy importante. O sea que en ese sentido yo estoy deseando que vuelva el público y vamos a ver si, sobre todo desde los despachos, logramos una plantilla competitiva para la segunda división, que la temporada que viene va a ser muy fuerte.
Te vas a levantar esta tarde del sillón, Francis, con todo lo que tenemos, Eslovaquia, España, Portugal, Francia, Alemania, Hungría.
Bueno, la lástima que voy a tener que ir a las 5:30 y el de España no lo voy a poder ver. Intentaré ver el de Portugal, Francia, que es atractivo ese partido, pero el de España no puedo verlo hoy, la verdad, porque me cuadró con, había cogido el pasaje y me cuadró con el horario, que es a las 5. Pero bueno, vamos a ver si
verlo. ¿Estás poniendo España para lo negativo, por los resultados y por el fútbol?
No, el primer partido, como te dije la semana pasada, pues me gustó. Es verdad que no acertamos el primer tiempo y ya el segundo tiempo con Suecia un poquito más entrada atrás, pues costó y físicamente lo notamos. Ya el segundo partido sí me... Ya cuando nos pusimos con el 1-0 a favor, pues no esperaba que Polonia nos empatara, vaya. Estuvimos un poquito blandos quizás en defensa, contundentes en la zona del área defensiva, ¿no? Bueno, ahora tenemos una final contra Eslovaquia, hay que ganar sí o sí, somos superiores sobre el papel, pero hay un rumrum y como un ambiente enrarecido alrededor de la selección y quizás a ver si Luis Enrique, este perfil que tiene un poquito chulesco, pues lo extrapola a los jugadores y son capaces de abstraerse de ellos y lograr la victoria hoy, pero tiene que cambiar un poquito mejor las cosas en cuanto a juego y en contundencia en las dos áreas para en los partidos importantes pues ir pasando de eliminatoria.
Pues sí, y lo mejor de todo es que no hay que mirar otro resultado, sino que España depende de sí misma, ganando a Eslovaquia está en la siguiente fase, que es lo que todos queremos. Pues Francis, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Juanfra, gracias a ti.
Hasta luego. Recuerden que hoy hay Eurocopa, tenemos varios partidos a las 5 de la tarde. Lo que más nos preocupa, lógicamente nos ocupa, que es España, el grupo del combinado nacional que se enfrenta a España-Eslovaquia a las 5 de la tarde y misma hora para el Suecia-Polonia. España en principio no tiene que mirar otro resultado, ganando su partido estará clasificado, estará ya en los octavos de final. Y a partir de las 8 de la noche, dos encuentros muy atractivos para los aficionados al mundo del fútbol. Portugal, Francia y en Alemania, Hungría, dentro de lo que va a ser el último grupo, ya para conocer los octavos de final que van a arrancar el próximo sábado. Hoy se va a determinar ya cómo van a quedar los octavos de final de esta Eurocopa. Suecia, Polonia, Eslovaquia, España, Portugal, Francia y Alemania contra Hungría. 2:33 de la tarde, parada y hablamos de voleibol, en concreto del Guaguas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 de la noche, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
Ya está aquí el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMar. Dale un refresh a tu tecnología y no te pierdas las ofertas más irresistibles ya en tu tienda y en web canarias.mediamar.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Las 2:35 de la tarde, enseguida volveremos con la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Sigue la cuenta atrás de cara al 5 de julio, cuando va a arrancar la pretemporada del equipo de Pepe Mel. Tenemos que hablar también de baloncesto, del Herbalife Gran Canaria. Pero a esta hora de la tarde siempre es un placer y un lujo hablar con él. Ya nos escucha el presidente del Club Voleibol Guaguas, Juan Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se presentó ya la campaña de abonados. Muy ilusionado, Juan, me imagino, con la próxima temporada.
Muchísimo, ya la hemos presentado, ya en la página web cualquier persona puede hacerse abonado o también en las instalaciones del Centro Insular de Deportes, la oficina de Guagua, y la verdad que tenemos ilusión de que, como ya el tema de la pandemia, gracias a Dios, está bastante controlada, en mes y medio más, dos meses más, estará ya prácticamente todo el mundo con la vacuna, y entonces con lo cual en septiembre que comenzamos nosotros lo que es la competición de Torneo Internacional Memorial Alcalde Juan Rodríguez Dreste, y en el Maspalomas el Torneo Internacional de Maspalomas en ese mes de septiembre, y ya luego el 25 de septiembre sería la Supercopa, después ya empieza la Liga y la Champions, que empezamos en casa la primera semana de octubre.
Hablar de siempre de un proyecto en el que está Juan Ruiz es un proyecto que al final siempre obtiene éxito. Nos hizo sobre todo una frase, se nos quedó grabada, que dijo el presidente del Guaguas en la presentación de la campaña de abonados: van a ver el mejor vóley que han visto nunca. Eso lo comentó Juan Ruiz.
Pues sí, la verdad, nosotros en España, y me lo dicen gente experta y gente que lleva más de 40 años en el vóley, el equipo que tiene el Guaguas no lo ha habido nunca en España. Es un equipo con mucho potencial. Para no renunciar a nada, vamos a luchar en la Champions, queremos llegar a la Final Four y por supuesto ganar los campeonatos, los tres títulos de España, la Supercopa, la Copa del Rey y la Liga, y llegar mínimo a la Final Four de la Copa de Europa, y después ahí se verá. Es un equipo muy competitivo, muy fuerte, donde las posibilidades del Guagua pues son importantísimas. No lo digo yo solo, lo dicen periódicos y especialistas en Brasil y en Italia, de que la sorpresa en la Champions este año pueda ser el Guagua.
Sería fabuloso hacer historia también. Es decir, yo no sé si el presidente compara la otra etapa a los 90 con esta, si una es mejor que otra, nunca es bueno comparar, pero prácticamente el éxito también está asegurado, o va a marcar una etapa este Guaguas también.
Pues la verdad, sin hacer comparaciones, yo pienso, y lo dice también Paco Sánchez Rodríguez, lo dice Sergio Camarero, que la plantilla que hemos confeccionado es muy superior a la que teníamos en los años 90, y yo también lo creo así. En aquella época teníamos jugadores de nivel europeo, ahora tenemos jugadores de nivel mundial. Entonces yo pienso que sí, que esa posibilidad existe, y vamos a por todas. Es un esfuerzo muy grande del club, de 800.000 va a ir a 1.300.000 euros de presupuesto, donde hay mejoras para todos los jugadores que estuvieron el año pasado. Pues es lógico, hay mucha gente que el año pasado pues cobraba, digamos, aceptable, y ahora cobran algo mejor, y luego hemos traído jugadores de nivel mundial reconocido, con lo cual el equipo va a dar un salto en calidad. Por eso cuando yo digo que se va a ver el mejor voleibol de la historia de España, es que va a ser así, lo van a comprobar la gente, va a ser un nivel increíble. O sea, la gente que va a ir se va a enamorar, y cuando llevemos 3 o 4 meses en el pabellón ya no cabrá la gente. Además, eso va a suceder como la época del Paris Saint Germain, del CSKA de Moscú, de la Milano, o los partidos emblemáticos con el Palma, con Soria, con Unicaja, ¿no?
Además, muy cerca, presidente, del público, del aficionado, de la sociedad, porque un equipo de primer nivel mundial como va a tener el Guaguas, y unos precios muy asequibles en los abonos.
Hay que decir que el Guaguas ha quedado el 17 del mundo en la clasificación mundial de equipos de división de honor. No se puede decir de todos los equipos que tenemos en Canarias que han quedado dentro de los 20 mejores del mundo. Y con eso no quiero decir nada absolutamente, sino que valore la gente nuestra, que yo estoy seguro que lo valora, todos los ciudadanos de Gran Canaria y de Canarias en general, que tienen un equipo a nivel mundial y que los precios son súper sociales. No queremos que ninguna persona diga que no puede ir al Guaguas por problemas económicos. Nosotros en ese aspecto el club es muy social y queremos que todo el mundo pueda ir, aunque su capacidad económica sea pequeñita, 20 euros los jóvenes, y además puede llevar un acompañante, y de 40 euros los mayores, y puede llevar un acompañante. Y al que ha sido socio o abonado en la temporada pasada, tendrá una invitación adicional cuando la quiera utilizar para cada partido, salvo a lo mejor un partido en la temporada que pueda ser por la junta directiva, puede ser señalado como día del club, pero eso podría ser un partido en el año.
Claro. Para concluir, ¿hay algún refuerzo todavía por concretar, o ya la plantilla está prácticamente cerrada?
La plantilla está cerrada, dos colocadores, Pablo Renán, el colocador que teníamos, y César Martín, el colocador de Teruel, que es un chico de Canarias, que ha quedado segundo. O sea, tenemos los dos mejores colocadores de la liga, centrales Matt Nye, Moisés César y Borja Ruiz, que Borja Ruiz hay que recordar que el año anterior, hace un año, fue el mejor central de la liga francesa, y ahora está con la selección nacional. Receptores, Guillermo Jague, Frank Iribarne, Jorge Almanza y Giovanni Hernández, considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Y zaguero, Ángel Rodríguez, que jugó en Manacor, y Adrián Escobar, que quedó mejor opuesto de la Liga de Brasil, y su equipo quedó subcampeón de Brasil. Estamos hablando de tener en cuenta que en Brasil ser el mejor opuesto equivale a algo muy importante, porque Brasil es campeón olímpico y ha quedado por arriba de los zagueros de la selección de Brasil.
Pues una plantilla muy competitiva, y efectivamente, como dice el presidente, veremos el mejor vóley que nunca hayamos visto en el Centro Insular de los Deportes. Juan Ruiz, siempre es un placer tenerte con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE, y enhorabuena por el trabajo que estás realizando en el Guaguas.
Pues muchas gracias a la cadena COPE, y sabes que sepan todos los aficionados de la COPE que el Guagua no va a defraudar y que va a haber espectáculos de primer nivel mundial cada vez que vengan a ver al equipo al Centro Insular de Deportes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Juan Ruiz, el presidente del Club Voleibol Guagua, es un lujo hablar con él siempre aquí en los micrófonos de la cadena COPE, y un éxito que está asegurado sin duda para la próxima temporada del Guagua. Ya este año fue campeón de Liga, estuvo cerquita también en la competición de la Copa del Rey, en la competición europea, pero bueno, el próximo año, la próxima temporada, que quiere luchar prácticamente por todo el conjunto Gran Canario. Pequeña parada y enseguida continuamos con mucho más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. ¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:44 de la tarde, por cierto, consiguió el doblete, el Guaguas, consiguió la Liga y también la Copa del Rey la pasada temporada. Vamos al centro de Minilla, centro médico. Queremos hablar con Alfonso Durán, radiólogo, y que trabaja, entre otras cuestiones, con el diagnóstico de lesiones deportivas. Alfonso Durán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fonfra. Lo primero de todo, gracias por invitarme a tu programa y saludo a los oyentes.
Igualmente, una época, estamos ahora en periodo de vacaciones, a punto de arrancar lo que son las diferentes pretemporadas de los equipos, los jugadores, y hablando del deportista profesional, tiene que cuidarse también en vacaciones, ¿no?
A ver, yo creo que la base de cualquier deportista es el cuidado, no solo durante el periodo deportivo, sino también en los periodos, digamos, estivales, que muchas veces, pues, se dejan un poco de lado y luego lo pasa factura a principio de la temporada. Pero bueno, sí, yo creo que el cuidado es la base de cualquier deportista.
¿Cuáles son las lesiones? No sé si esa palabra, lógicamente, no le gusta escucharla al deportista, pero ¿cuáles son las lesiones más habituales en el deporte profesional?
Habitualmente, la patología más frecuente suele ser, va a depender un poco también de la práctica deportiva que hagamos, pero es muy frecuente la lesión muscular, de cualquiera de sus maneras, bien sea en tipo de forma de estiramiento, en forma de rotura muscular o incluso en formas más graves como desinserciones, o patología bien de los elementos estabilizadores de las articulaciones, como pueden ser los ligamentos, y en menos frecuencia, pues fracturas u otras entidades menos frecuentes. Pero sobre todo digo que cada deporte suele tener unas lesiones características.
¿Se puede trabajar, Alfonso, de alguna manera para evitarlas, esas lesiones?
Bueno, por desgracia siempre hay un cierto componente genético a padecer ciertas lesiones. También puede haber un componente de no cuidarnos o de la mala suerte, que un traumatismo tenga lugar y es algo que no podemos evitar, por decirlo de alguna forma. Pero sí que podemos hacer varias cosas para evitar lesiones. Sobre todo, tener hacer mucho hincapié en el tema de la hidratación. Es muy importante que el deportista esté hidratado continuamente. De la alimentación, una alimentación sana, con mucha proteína, con los hidratos justos, hidratos de larga absorción y no de azúcares, digamos, de rápida absorción, que son muy, muy perjudiciales para la salud. Es muy importante el calentamiento, parece algo banal y que la gente pues, un poco lo infravalora, pero es muy importante para evitar lesiones deportivas. Y yo voy a hacer especial hincapié en algo que mi experiencia me ha demostrado que funciona mucho. Y es algo muy sencillo, es barato y fácil de aplicar, que es el hielo. Yo recomiendo encarecidamente a todos los deportistas, sobre todo deportistas de mayor nivel, que utilicen mucho hielo posterior al esfuerzo físico en las zonas de mayor trabajo, ya que va a ayudar muchísimo a evitar lesiones futuras.
Un especialista como Alfonso Durán, hablando de recuperación, pero en este caso una mala recuperación, Alfonso, ¿supone que puede llevar a cabo otra recaída de esa dolencia?
Hombre, una mala recuperación no solo puede llevar a cabo una recaída, sino que puede llevar a cabo incluso la retirada de un deportista profesional. Es decir, una lesión muscular, hay muchos casos famosos, los futbolistas tal vez sean los que más reconozcamos todos, que no dejan de lesionarse una y otra vez el mismo músculo, pues bien, porque su anatomía y el tipo de deporte que hacen lo favorece, y otra, que no ha existido una correcta recuperación. Pero insisto, recuperarse es clave. Muchas veces ocurre que las personas, sobre todo en el mundo amateur, ya una vez que empiezan a encontrarse bien, pues dicen, pues ya aquí no pasa nada y empezamos a realizar actividad deportiva. Y yo creo que siempre es interesante y sobre todo creo que es beneficioso para el propio deportista es tener un seguimiento por alguien que domine la fisiopatología deportiva.
Y una palabra que se utiliza mucho, que es el estrés muscular, ¿eso puede favorecer o puede crear alguna lesión?
Vamos, está más que demostrado científicamente que los estados oxidativos, es decir, cuando estamos sometidos a estrés, se favorece la oxidación en todo nuestro organismo, no solo a nivel muscular, a nivel cardíaco también se ha demostrado que existe una relación clara entre el estrés emocional y físico con eventos isquémicos. Es fundamental, es decir, una vida estresada o estresante va a conllevar siempre a un mayor número de lesiones. Eso es algo indudable.
¿Es igual una lesión de un deportista de élite o un deportista semiprofesional que una persona que realice de forma intermitente el deporte?
A ver, la lesión en sí misma evidentemente es igual. Sí que no es igual el tratamiento que le vamos a poder ofertar a ese digamos, deportista. No es lo mismo un deportista de élite que tiene que competir en 48, 72 horas o la semana o lo antes posible, que se le puede intentar recuperar con procedimientos invasivos, pues desde drenaje, una rotura muscular, por ejemplo, que genere un hematoma. Cualquier, digamos, deportista usuario o semiprofesional, pues no va a tener la disponibilidad o no habitualmente de que se le realice un drenaje guiado con ecografía, por ejemplo, evacuamos ese hematoma y disminuimos de forma muy, muy importante el tiempo de recuperación. Entonces, las lesiones son las mismas, pero no los medios con los que podemos disponer y tratarlas, claro.
Hablando de fútbol, en concreto, en otro deporte será otra patología, pero en el mundo del fútbol sobre todo hablamos de la rodilla y del menisco.
Bueno, sí, la verdad que el futbolista, por su carga de trabajo y por su actividad, evidentemente donde más se lesiona es el tren inferior. Yo no diría que el menisco sea la lesión más frecuente, sí que es verdad que ocurre, pero el deportista padece muchísimo patología muscular, tanto de la musculatura isquiotibial, de cualquiera del tríceps sural, o sea, gemelos y sóleo, o de patología a nivel de aductores, por el golpeo del balón y demás. Son deportistas que además están sometidos a una gran sobrecarga física, y bueno, pues es el precio que hay que pagar, es esas lesiones que conllevan.
La nutrición, Alfonso, también es importante de cara a las lesiones, sobre todo hablando de deportistas de élite.
Bueno, Juan, pero yo creo que antes lo comentamos, la nutrición no es que creo que sea importante, creo que es un pilar fundamental. Hoy en día se toma cada vez más conciencia de la nutrición y el deporte. De hecho, en muchos centros existe esta relación entre nutrición y deporte, se intenta aconsejar al deportista porque está demostrado, de hecho los deportistas de élite, de cualquier tipo de competición, pues tienen nutricionistas detrás de ellos que inciden muchísimo en la alimentación, en la toma de alimentación, en diferentes pautas en función del momento de la actividad deportiva de ese deportista, incluso planificando los diferentes torneos a lo largo del año. Creo que la nutrición hoy en día, y cada vez creo que será más, es un pilar básico de cualquier deportista.
Hablando de actividad deportiva y también de diferentes edades, me imagino que estarán las aristas de 15, 20, de 30, 40 y a partir de 40 o de 50, habría que regular también la actividad deportiva, es decir, hacer deporte, pero según la edad, hacerla de una determinada forma, ¿no?
Pues sí, la verdad, aquí me estoy sonriendo porque es algo que ocurre mucho, lo vemos en nuestro entorno. Yo en el Hospital Insular veo muchos pacientes que son, digamos, de la casa, de médicos, enfermeros, auxiliares, que practican deporte a diferentes edades, pero sobre todo estamos hablando de esos grupos de edad ya por encima de 30, 40 años. Qué bueno que evidentemente la capacidad de lesionarse es mayor, sobre todo cuando no están acostumbrados y empiezan a hacer una actividad con cierta intensidad. Es muy característica la lesión del jugador de pádel, que es un deporte que bueno, es tiene muchos adeptos y que a la gente enseguida le enganche. Y bueno, ¿qué pasa? Que arrancan a ir a buscar la pelota y ocurre la lesión tanto a nivel gemelo sóleo o a nivel Aquiles, y evidentemente la resistencia de la fibra muscular no es la misma en una persona de 20 años que una de 40 o 50.
Claro. Pues Alfonso Durán, ha sido un placer hablar contigo en los micrófonos de la cadena COPE. Seguiremos en contacto porque hemos aprendido mucho y queremos seguir aprendiendo en torno a lo que es la medicina deportiva y en particular también a las lesiones o los deportes que se pueden hacer en diferentes edades, y por eso queremos seguir en contacto contigo. Alfonso, muchísimas gracias, un placer.
Muchísimas gracias, Juanfra, y encantado por estar en tu programa.
Igualmente, Alfonso Durán, radiólogo que trabaja, entre otras cuestiones, insistimos, en el diagnóstico de lesiones deportivas. Pequeña parada y vamos con más deportes.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un chico con dos sillas plegables y a su lado una pizarra con un mensaje. Conversaciones gratis. Se llama Adrià Ballester, tiene 27 años.
Para mí conversar es un intercambio de ideas.
Estoy en un restaurante aquí en Madrid, en Lavapiés, que es un barrio donde viven muchos marroquíes. Quiero que me cuente cómo han recibido la decisión del gobierno de Marruecos de no permitir que haya operación cruce del estrecho a través de los puertos.
Esta decisión es errónea, porque es un acaso que mucha gente no puede bajar.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Esos grupos que todavía no son inmunes sí que pueden tener incidencias más altas.
La vacunación avanza, si no, ya son más de 13 millones de personas totalmente inmunizadas en España y casi un 46% de la población ya ha recibido al menos una dosis. Seguro que lo ves a tu alrededor. Por eso ahora Sanidad empieza a pensar en los más jóvenes.
De hecho, para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Tenemos más o menos unas 2.100 personas convocadas para vacunación.
La Comisión de Salud Pública ha aprobado la vacunación de las personas de entre 30 y 12 años. ¿Quiere decir, ya se sabe la fecha? Bueno, pues no, simplemente...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Menos de 6 minutos que restan para las 3 de la tarde, pues muy pendientes del partido entre el San Fernando y la Sociedad Deportiva Tenisca del próximo domingo a partir de las 12 del mediodía en Maspalomas. El que gane será equipo de la segunda ref y va a acompañar a la Unión Deportiva Tamaraceite, a Las Palmas Atlético, al Panadería Pulido San Mateo y al Mensajero en esta nueva categoría, la segunda división ref. O va a ser otro equipo Gran Canario de San Fernando o va a ser otro equipo palmero, como puede ser el conjunto del Tenisca acompañando al Mensajero, que también estará en la segunda de ref la próxima temporada, con lo cual veremos lo que sucede el próximo domingo. Pero hoy tenemos mucha competición a la margen de lo que es la Eurocopa. Enseguida volvemos a dar lo que son los horarios para el día de hoy, la última jornada de dos grupos. Hoy va a quedar definido ya los octavos de final de la Eurocopa 2021, pero también en el Eurobásquet femenino. Hoy a partir de las 5 de la tarde comienzan los cuartos de final con el Bielorrusia-Suecia. A la misma hora se va a jugar también el partido entre Francia y Bosnia-Herzegovina, y a partir de las 8 menos cuarto tendremos el Bélgica-Rusia. Ya a las 8 será cuando sea el turno del equipo de Lucas Mondelo, de la selección española de baloncesto femenino, que se enfrenta a Serbia. Serbia-España en el partido de los cuartos de final. En definitiva, que hoy van a quedar también definidas lo que van a ser las semifinales del Eurobásquet femenino. O Bielorrusia o Suecia, o Francia o Bosnia, o Bélgica o Rusia, o Serbia o España. Veremos lo que sucede de cara a las semifinales. Al igual que también en la Eurocopa. Hoy va a quedar definido los octavos de final de lo que va a ser la Eurocopa, que además van a arrancar el sábado. Hoy, miércoles, ya va a quedar concretos lo que va a ser la próxima eliminatoria. Y se van a jugar dos grupos. Por un lado, el de España, que además será a partir de las 5 de la tarde, los dos partidos, misma hora, Suecia-Polonia y Eslovaquia-España. Y a partir de las 8 de la noche, tendremos también los dos encuentros para dejar definido quién pasa a octavos de final en otro grupo entre el Portugal y Francia. Auténtico partidazo, Portugal Francia y Alemania contra Hungría. Veremos quién le puede tocar a España en los cuartos de final, en los octavos de final en este caso, que ya hay definido varios partidos. El Gales frente a Dinamarca, que se va a jugar el sábado a partir de las 5 de la tarde, ya hablamos de los octavos de final. El Italia-Austria, el sábado a las 8 de la noche. El domingo pendiente, el Países Bajos por definir quién va a ser su rival, al igual que también el Bélgica, que va a jugar el domingo por definir quién puede ser su rival. Ya para el lunes también Croacia espera rival e Inglaterra el martes. El resto esto habrá que esperar a ver lo que ocurre en la jornada de hoy. Insistimos en los diferentes emparejamientos que ya va a cerrar la primera fase de la Eurocopa. Se ha marchado muy rápido los tres partidos de todos los grupos y hoy tendremos dos grupos a las 5 y a las 8 de la noche. Y en medio de todo esto también el partido del Eurobásquet de la selección española frente a Serbia. Menos de 180 segundos, las 2:57 de la tarde, menos de 3 minutos para las 3 de la tarde, pequeña parada mínimo y les contamos a modo flash más noticias de la jornada de hoy.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Y Melania Falcón, hablando de balonmano femenino, recuerden que ha renovado por el Rocasa Gran Canaria. Es la 14ª temporada que esté Melania Falcón en el conjunto Gran Canario, que la próxima campaña la va a dirigir Robert Cuesta. Va a estar en la Liga Guerrera Iberdrola y también estará el Rocasa en competición europea. Menos de un minuto y medio para llegar a las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos.
No lo sé.
Recuerden que en un ratito estará con ustedes el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, porque a las 5 de la tarde, juega España frente a Eslovaquia. Se lo va a contar todo Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo del tiempo de juego en la cadena COPE. Tiene que ganar España para seguir adelante en la Eurocopa. Y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de miércoles. Como siempre, sean felices y sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, chao.